Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. Albert Schweitzer.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Vienen en dupla.
¿Cómo estás, Alejandro? Acá estamos acompañados hoy.
Muy buenas.
¿Cómo están? Ah, pero qué timidez. ¿Cómo arrancamos? ¿A tono con lo que vamos a ver?
Pasa que es la primera vez que vengo y tal.
Es la primera vez que viene esta chiquilina. Bueno, hoy estamos con Luana y vamos a hablar, como hacemos habitualmente con ella, del Eneagrama. Y tenemos un eneatipo muy peculiar.
Es un tiraste una pista.
Eneatipo pedido por el público, atención.
Sí, sí. Pero ya dijimos en el episodio pasado que era este eneatipo.
Sí, pero no sé si todos se acuerdan. ¿Vos te acordás,
Alejandro? Por lo pronto yo no me acordaba.
Toca el eneatipo 2. Soberbia y humildad.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
¿Cómo se combina, no?
Tipo 2, la soberbia y la humildad. A ver, Luana.
Bueno, estaríamos hablando, como ya hemos hablado en los anteriores, de la virtud y de la pasión. En este caso, bueno, la pasión sería la soberbia, que ya habíamos mencionado anteriormente que es una pasión. Y en el caso del eneatipo 2, no se trata de una soberbia de mirar desde arriba, con el mentón alto, así como... Es una soberbia de creer que yo sé lo que vos necesitas. Se trata de unos ayudadores compulsivos. Uno ve la soberbia como pasión y se cree que el eneatipo 2 es un eneatipo agrandado, un eneatipo que se cree que todos son menos, que es así, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. El eneatipo 2 es un eneatipo muy, muy pachoncito, muy, muy humilde, muy literalmente humilde.
Más allá de lo que vos estás explicando, dijiste que la soberbia es la pasión. Pero como el público se renueva, ¿podrías ayudarnos nuevamente a entrar en el ambiente y explicarnos qué es la pasión una vez más?
Bueno, una vez más, la pasión es alrededor de lo que crece el eneatipo, de lo que crece la personalidad del eneatipo. Lo primero que se estudia en una personalidad es la pasión. Es como un acto, una idea loca que cometemos todos los días. Algo que está con nosotros siempre y bueno, tenemos que aprender a domar. En el caso del eneatipo 2, bueno, es la idea loca de que el eneatipo 2 sabe lo que todos necesitan. Y los demás no, obviamente, ¿no? No es que él sepa y los demás también, no. Él sabe lo que los demás necesitan y los demás no saben. O sea
que el eneatipo 2 vendría a ser el iluminador,
claro,
de lo que todos necesitamos.
Es como una especie de angelito que viene a cuidarnos a todos. O por lo menos así le gusta que lo vean, ¿no?
Por eso, cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de la soberbia de creer, si soy un eneatipo 2, lo que el otro necesita. No es la soberbia de creerme mejor que el otro, sino la soberbia de creer que yo sé lo que el otro no sabe y debería saber.
Exactamente.
Bien, ahí voy entendiendo.
¿Vos, Alejandro?
¿Tenemos algún personaje? Porque nosotros teníamos personaje. Te estoy haciendo spoiler. Sí.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje, ya que en algunos anteriores, bueno, hemos agarrado personajes bastante oscuros. En este vamos a traer un personaje que muchos de nosotros tenemos muy en nuestro corazón. Y es la princesa Diana de Gales. Ese es el apellido, ¿no?
Sí. Porque no es Diana Spencer.
Bueno, Diana Spencer, pero después pasó a ser Diana de Gales. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó. Pero bueno, es una persona que realmente vivía a los ojos del público ayudando a todos los que lo necesitaban, ¿no? Y no era un ayudo porque me lo piden, era un ayudo porque el mundo necesita ayuda. Desde esa visión, ¿no? Y bueno, es un personaje que muchos de nosotros tenemos guardado realmente en un rinconcito del corazón. Y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a ver de dónde sale el eneatipo 2, ¿no?
¿Y de dónde sale el eneatipo 2? ¿Cuáles son las características que hacen que una persona esté siempre ayudando a los demás? ¿Cuál es esa cuestión así, compulsiva, como lo dijiste? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la trama que genera que una persona funcione de esa forma?
Vamos a pensar primero en dinero.
Dinero, bien.
Dinero, plata, dicho en uruguayo. En este caso, tenemos un eneatipo que se cree que la moneda del amor es el servicio. Tenemos 5 lenguajes del amor, y bueno, para la gran mayoría de los dos, por no decir para todos, esta moneda son los actos de servicio. Es como si el eneatipo 2 comprara el amor a través de eso, porque se cree que es la única forma de dar y recibirlo. No quiere decir que el eneatipo 2 no pueda expresar su amor a través de las palabras, por ejemplo, o a través del contacto físico, pero en este caso, el eneatipo 2 se cree que la única forma de expresar amor real y de recibirlo es a través de los actos de servicio. Entonces, es como si comprara amor a través de un acto de servicio.
¿Y qué pasaría si esta es la actitud? ¿Qué pasaría cuando ese amor, supuesto amor, no es correspondido como el supuesto eneatipo 2 necesita o pretende?
Lo va a dar igual. El eneatipo 2 da, no pregunta para dar. No es como que pide permiso.
No, está bien, pero ¿qué pasa si da, y no es correspondido ese amor como pretende?
Ah, como si no... Bueno, en realidad depende del estado de sanidad del eneatipo 2, ¿no? Pero es extremadamente propenso a mendigar amor, así.
Danos un ejemplo.
Un ejemplo... Bueno, en las parejas, por ejemplo... Muchas veces pasa que tenemos una parte de la pareja que da, y otra parte que recibe. Bueno, la parte que da, el que recibe está cómodo, no va a hacer nada. Pero el que da muchas veces es como si sintiera que para recibir amor tiene que dar más y más y más y más. No, es como que si no recibe respuesta es porque no estoy dando suficiente. Se quedan en esa idea loca, ¿no? Y bueno, el eneatipo 2 también, después de eso, tiende a reclamar. No, es como que pasa factura.
Entonces pasa factura. Era lo que yo te preguntaba.
Esa era a lo que te referías.
Sí.
Bueno, el eneatipo 2 es un negocio el dar y recibir, ¿no? Si no recibe, después pasa factura. Es como la típica de yo qué sé, el eneatipo 2 es muy eneatipo de abuela, ¿no? Ay, la abuela que te hizo tal cosa, la abuela que te dio esto y que lo otro, ¿no? Es como que...
¿Estás pasando factura ahora, Lu?
No. Yo no dije eso. Pero sí que es un eneatipo que, por ejemplo, en las películas o, por ejemplo, en los dibujitos, mucho se asocia con las abuelas o con las madres también.
Es un eneatipo... Todo lo que hice por vos, y claro, mirá cómo me respondés.
Y mirá cómo me respondés, cómo me tratás, ¿no? Cuando el eneatipo se descentra, entra en la carencia. Es como que entra en ese modo de reclamar lo que fue dado, ¿no? Da, pero en un futuro vos vas a tener que devolver el favor, ¿no? Y también es un eneatipo que recibe amor a través del agradecimiento, no se siente querido a través del agradecimiento, a través de ser salvador. Pero claro, si no se da esto, después el eneatipo 2 reclama, porque lo necesita el amor.
Y solo lo puede interpretar a través de ese agradecimiento o ese reconocimiento, en verdad.
Sí.
Que debería recibir cuando da. Entonces podemos decir que el eneatipo 2 es un eneatipo que está siempre con la cuenta corriente abierta.
Sí.
Suma, resta, y cada tanto se desborda.
Sí.
Pidiendo que se le devuelva lo que se le debe. Es un poco así la forma que tenemos de verlo.
Sí. Bueno, se podría hablar del eneatipo, ya que estás hablando de desbordamiento. De todos los eneatipos emocionales, bueno, este es el...
No habías aclarado que era un eneatipo emocional.
Perdón. Si alguno no lo vio en los otros capítulos de un emocional, de el eneatipo 3 creo que fue el otro emocional que dimos, sí. Los eneatipos 2, 3 y 4 son los únicos tres eneatipos emocionales, ¿no? Que pertenecen a la tríada emocional. Pero ya habíamos hablado de que el eneatipo 3 como emocional no siempre tenía pinta de una persona emocional, empática, como que llora por cualquier bichito, ¿no? Pero el eneatipo 2 es diferente. El eneatipo 2 de todos los emocionales es como el que tiene más pinta de emocional. Que se ve más de lejos como una persona realmente emocional. ¿Por qué? Porque es como que cuesta un poquito más, yo qué sé, pasarlo a su lado oscuro, ¿no? En el día a día es mucho más probable que lo encuentres de buen humor, con buena cara, así como apachuchable. Y es menos probable que lo encuentres como, por ejemplo, al eneatipo 3 en la competencia, ¿no? O al eneatipo 4 en la melancolía o el enojo.
Sí, cuando uno piensa en el perfil de las abuelitas de los cuentos, piensa en un personaje que a simple vista es bastante apapachable, como decimos, sí, a veces. Sí. Claro, son personas que uno como que se prestan a ser queridas.
Sí.
El tema es cuando aparece la cuenta corriente y parece que uno debe lo que le dieron sin pedir, porque en realidad el tema del eneatipo 2 es ese, que en esa cuestión de que sabe lo que yo necesito, me lo da, pero después me va a reclamar que me lo dio. Es un poco así.
No es gratis.
Necesitamos entender, supongo, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué otras tríadas pertenece este eneatipo?
Bueno, habíamos hablado de tríadas hornevianas, armónicas y armoniosas. En el caso de la tríada horneviana, estamos hablando de un eneatipo sumiso. Un eneatipo que ante su propia moral es extremadamente sumiso. O sea que tiene una moral muy estable y, bueno, la obedece a como de lugar, ¿no?
Explícame un poquito. ¿Qué significa que ante su propia moral es extremadamente sumiso? Desarrolla un poquito eso o pone un ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Es como si todos en el hombro tuviéramos un pequeño demonio que nos dijera qué está bien y qué está mal, ¿no? Tenemos a quienes le hacen caso a ese demonio a rajatabla, a los que le hacen caso pero como a escondidas, o sea, como que se guardan ese demonio para sí, y tenemos a los que, bueno, le hacen caso más o menos, es como que no le dan mucha bola. En el caso del eneatipo 2, es un rey ese demonio, le hace caso a como dé lugar. Siempre está obedeciendo a ese demonio. Y ese demonio, bueno, lo conocemos usualmente como la moral, ¿no? En el eneagrama se habla del demonio como el super yo o el juez interno, también se le dice.
Ah, pero dame un ejemplo práctico.
Un ejemplo práctico es que imagínense un eneatipo 2 por la calle y un niño va y le pide una moneda, ¿no? El demonio, obviamente que depende de cada persona, ¿no? Pero usualmente el demonio del eneatipo 2 del super yo diría, dásela a que la necesita, ¿no? Un eneatipo combativo, por ejemplo, depende del estado de ánimo que tenga, si le da la moneda o no. Y otro eneatipo, por ejemplo, un reservado, que son los que se la guardan para sí mismo, depende del contexto, depende mucho del contexto. Y en el caso de un eneatipo sumiso, le da, se la da. O se la da, o también puede ser que se la... Que bueno, si tiene como regla no dársela, no se la va a dar, pero siempre le va a hacer caso de igual forma, ¿no?
¿A qué le va a hacer caso?
A su moral interna.
Ah, genial.
Si la moral dice no le des la moneda, no se la va a dar, y si le dice dale la moneda, se la va a dar.
Claro, son sumisos a esa moral interna que ellos manejan.
Exacto.
Y a eso se refiere. Ahora sí entendí. Perfecto. ¿Dónde se centra y dónde se descentra este eneatipo?
El eneatipo 2 se descentra al eneatipo 8 y se centra al eneatipo 4.
¿Cómo sería eso? A ver.
Un eneatipo 2 descentrado es como una especie de caniche. Ladra, 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 ladra y ladra. O sea, cuando se sale más de su eje, se pone a reclamar y
como
a reclamar.
Reactivo.
Sí, se pone como a pelear, a ladrar. Realmente es un ladrido, porque es un ladrido pero inofensivo. Es como entre un agresivo y un pasivo-agresivo, pero es como que no
pasa la acción.
Claro, nunca pasa la acción. El eneatipo 2 nunca te va a dar como una tabla en la cabeza. Es como que realmente es un ladrido, pero se pone así, agresivo como el eneatipo 8. Y cuando se centra, el eneatipo 2 se introyecta, o sea, es como que se empieza... La virtud del eneatipo 2 es la humildad. Empieza a ver hacia adentro y empieza a ver lo que él necesita. El eneatipo 4 es un eneatipo muy, muy del yo, muy de mirarse. Y el eneatipo 2 hace todo, o sea, ayuda hacia afuera, jamás se ayuda a sí mismo.
Claro, es una forma también de dispersión, ¿no? Mientras ayudo a los demás y veo las necesidades de los demás, me olvido de ocuparme de lo que en verdad tengo que ocuparme, que claro, es de mis propios asuntos sin resolver y en todo caso de mis necesidades.
Sí.
Entonces, cuando se centra, empieza a adquirir un eje que lo invita, podemos llamarlo de esa manera, a observarse y a ocuparse de lo que realmente le compete, porque mirar hacia afuera siempre es muy fácil, ¿no?
Sí. Es una especie de estrategia que, bueno, aparte también el eneatipo 2 cuando es un niño es enseñado que lo suyo no vale, ¿no? O sea...
A ver, ¿cómo sería eso?
Claro, es un eneatipo que, bueno, cuando es chico es muy falto de amor. Es muy falto de amor y es prácticamente un niño sirviente, o sea, recibe amor cuando sirve. No, se le enseña que la única forma de recibir amor es cuando haces un servicio. Entonces, el niño queda con esta idea loca de que no hay chance de recibir un amor de otra forma. ¿No? Y que el valor que él tiene es cuando da, nada más. Es la única forma en la que da y cuando se lo reconoce. Porque si el eneatipo 2 da y no recibe reconocimiento a cambio, es como la nada. Porque realmente lo que busca el eneatipo 2 es amor. Entonces, cuando el eneatipo 2 se centra, es como que aprende a mirarse y aprende a darse cuenta de que él mismo también importa. De que él mismo solito vale.
Es interesante porque con el ejemplo que pusiste que de Diana Spencer, podemos decir que corresponde perfectamente a este perfil, ¿no? A un perfil en el cual hay una gran desvalorización y en su ambiente era como una persona invisible. Se vuelve visible a través de la ayuda que proporciona a otras personas, a otras ONGs, etcétera, etcétera, mientras está en esa situación que en cierta medida es una situación de poder, porque socialmente ella se vuelve visible a través de esa edad. Pero viéndolo en términos personales, podemos decir que era una persona que le costó muchísimo moverse a lo que verdaderamente necesitaba, ¿no? Ahora sí. que ahora estamos obviamente sabiendo un poco más de su historia, porque se revelaron muchísimas cosas, en verdad ella no logra durante todos esos años que forma parte de la corona británica lidiar con los aspectos que realmente le importaban y tomar el lugar que le correspondía, porque como la princesa que era, siempre habían otras cosas que la dejaban de lado, ¿no? Como la esposa del príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es bastante coherente con esta información.
Bueno, hablando de otras cosas, podríamos mencionar la fijación que la hemos mencionado en otros eneatipos, ¿no?
¿Cuál sería la fijación?
La fijación es lo que se ve de la pasión. La pasión sería como el núcleo y la fijación sería como una especie de envoltorio del núcleo, ¿no? En el caso del eneatipo 2, la fijación es el halago.
El halago, a ver.
El halago.
Explica eso que no está muy claro.
Bueno, ¿cómo se manifiesta la soberbia del eneatipo 2 de intentar hacer que el... intentar servir al otro? Bueno, una forma muy, muy fácil de hacer de servir al otro es simplemente hacer que se sienta bien, ¿no? Cuando uno no tiene nada en mano para dar, lo único que puede dar es un pequeño bienestar de, bueno, te hago sentir un poquito mejor. Un eneatipo 2 pasa 24/7 halagando a las personas. Es como que si siempre estuviera diciendo, por ejemplo, ay, qué bonito que te quedó el corte, ay, qué linda que estás hoy, ay, qué linda ropa que tenés, cosas así, ¿no?
Pero eso es cuando no tiene la disponibilidad de servir de otra manera.
Claro, o sea, es algo que hace de forma inconsciente, pero lo hace bastante seguido. A veces incluso tiene para servir, pero es como una especie de as bajo la manga que tiene para cuando no tiene, sí, para cuando no tiene otra cosa para dar, ¿no? O para cuando no tiene en el momento algo para dar. También ese dar puede manifestarse en, por ejemplo, información, o por ejemplo, en enseñar o aconsejar. Una línea tipo 2 aconsejando se siente en la gloria. Pero la fijación se basa en eso, en el halago, porque es lo que uno tiene siempre a mano. No precisas absolutamente nada para halagar a nadie.
Bien. A mí me ha pasado de encontrarme, por ejemplo, con eneatipos 2 que son, llamémosle, eneatipos 2 compulsivos, en donde tienen la particularidad de que por ahí no les preguntas nada, pero igual ellos te contestan de eso que no le preguntaste porque sí, ellos creen que vos lo necesitas saber. Claro. Por ejemplo, imagínate que yo, que vos sos un eneatipo 2, que yo me cruzo por la calle contigo y vos me decís, no sabés qué bien que me hizo el jugo de naranja que me tomé en la mañana. Y yo le digo, ah, bueno, qué suerte, qué bueno, qué interesante. Y a partir de ahí me empezás a explicar cómo lo hiciste, dónde compraste las naranjas, a qué comprador me tengo que ir a comprar esas naranjas porque me va a hacer bien y qué médico te recomendó el jugo de naranja, ¿no? Entonces es como excesivo, porque a veces uno da respuestas por cortesía. Vos me contás que te tomaste un jugo de naranja y yo te digo, qué bueno, qué rico, qué maravilloso, que te hizo bien. Pero el 2 interpreta que yo necesito el jugo de naranja y a partir de ahí viene toda la batería y donde yo me distraiga me va a dar el teléfono o me va a pedir hora con el médico que te recomendó el jugo de naranja. Es decir, hay eneatipos 2 que llegan a ese nivel, ¿no?
Sí.
Que a veces es abrumador, porque como decir, ¿cómo lo paro cuando en realidad lo mío fue un acto de cortesía de decir, qué lindo, qué rico, qué sabroso el jugo de naranja, ¿no?
Qué lindo, qué rico, pero no lo quiero más.
Claro, pero no es lo que quiero para mí, ¿no? A mí capaz no me gusta la naranja, no sé, ni importa. Es un ejemplo muy básico, pero muchas veces pasa de que las personas se sienten abrumadas por esta compulsividad, que obviamente, a ver, no todos los eneatipos 2 funcionan así, pero es importante entender un poco los extremos para poder entender la dinámica de cómo va y cómo esa persona vive internamente su forma de expresarse en la realidad.
Bueno, hablando de esto, hay una actitud que es incluso más común que la bombardeada de información, que de hecho ya eso es bastante común. Pero una costumbre de los eneatipos 2 es hablar cuando nadie le llamó la atención, ¿no? Me ha pasado de convivir con muchos eneatipos 2, porque es un eneatipo que es relativamente común. No es que estén, no es como por ejemplo los eneatipos 3 y 6 que están por todos lados, ¿no? Pero el eneatipo 2 sigue siendo un eneatipo que es bastante fácil de encontrar. Y claro, casi todos los que me he encontrado es como que vos le preguntás una cosa a una persona X y si el eneatipo 2 tiene la respuesta, te la va a decir encima de la otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy acá ahora con vos, Alejandra, y te pregunto la hora y tenemos un eneatipo 2 que está allá en la esquina que escuchó la pregunta y va a decir la hora, ¿no?
Pero, contestan antes.
Claro, que contestan nadie. Antes de que el otro siquiera pueda
reaccionar. Es como aquello de que yo te pregunto, ¿cómo te fue?
Sí. Le fue bien.
Le fue bien, te contesta. Ok.
Está en esa. Aparte, bueno, los eneatipos 2 siempre están atentos de todos y de todo, ¿no? O sea, de su núcleo, ya sea familiar o de amigos, es como que siempre están en todos los detalles. Que es algo muy, la verdad que es muy admirable los eneatipos 2, ¿no? Que también, bueno, les puede jugar en contra porque muchas veces los lleva a preocuparse de cosas que realmente no les incumben o no les corresponde y bueno, terminan ansiosos por cosas que ni siquiera les tenían que poner ansiosos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, los eneatipos 2 son muy buenos cuidadores de niños porque tienen la capacidad de estar pendientes de muchas personas a la vez.
Claro. O sea que podemos decir que es el eneatipo de las maestras.
Sí, es un muy eneatipo de las maestras, sí. Me ha tocado compartir con muchas maestras 2. Sí, claro. Sí. No de profesores, maestras.
Maestras, es interesante.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. ¿Hay algo más que tengamos que en este sobrevuelo de este eneatipo que necesitemos saber o considerar?
capaz que recalcar la tríada armoniosa.
A ver.
Que quizá los otros eneatipos no sea tan relevante, pero justo el eneatipo 2 tiene un buen de relevancia en eso. Y es que la tríada relacionista nos dice cómo los eneatipos ven a las personas, ¿no? Y al mundo que los rodea. Tenemos a los pragmáticos, que son los que ven al mundo tal cual es. O sea, que no tienen sesgos de visión de las personas, las ven tal cual son. Después tenemos a los idealistas, que las ven o recopadas, o re horribles, o muy dramáticas. Y después tenemos a los relacionistas. Que los relacionistas son un caso muy interesante y divertido porque se creen que el mundo funciona como funciona su cabeza, ¿no? O sea, se cree que todos tienen la misma filosofía que ellos y si no la tienen, deberían. Es como que tienen la idea loca de que todos son iguales a ellos y de que si ellos hacen algo, para los otros tiene que ser obvio el porqué, ¿no? El eneatipo 2 comparte esta triada con el eneatipo 5 y el eneatipo 8. Y bueno, los tres tienen la idea loca de que el mundo funciona como funciona en su cabeza, ¿no? Es algo muy interesante de recalcar en el eneatipo 2.
Bien, perfecto. No sé, Alejandro, si a vos te queda alguna pregunta.
No, estuvieron genial la parejita que trajimos, che. Así que no. No sabía este perfil del eneatipo 2. Lo único que sabía que era ONG ambulante, pero mucho más rica la información de.
Excelente. ¿Con qué eneatipo vamos a seguir?
¿Sabes qué? Me gustaría seguir con el eneatipo 8.
Perfecto.
Es un eneatipo muy divertido de estudiar.
Muy bueno, tranquilo, ¿no? Tranquilito.
Bueno, antes de que nos vayamos, si alguno quiere ver un eneatipo 2 que no sea tan exacerbado, tan exagerado y que lo quiera ver más como en la vida cotidiana, se pueden ver el Rey León. ¿Sí? Pero el live action, que es el que tiene a Nala, que es la leona que al principio es amiga de Simba y después verán. Que ese es un eneatipo 2 que en el live action del Rey León está muy bien hecho y es un personaje muy completo. Y que de hecho es un eneatipo 2 que no está tan
exacerbado.
Tan exacerbado, sí, tan compulsivo como el León.
Bien. ¿Hay algún otro eneatipo 2 que nos sirva de referencia?
Yo no lo conocí muy bien. Pero hay muchos estudiosos del eneagrama que afirman que Elvis Presley era un eneatipo 2.
Uh-huh.
Pues tenemos, bueno, la Madre Teresa.
La Madre Teresa de Calcuta, muy sí, interesante.
La Madre Teresa de Calcuta. Estoy un 60% segura de que el Papa Francisco también es un eneatipo 2. Después, uh-huh. ¿Qué otro conocido?
Bueno, igual con eso ya tenemos
sí, para entretenernos. Sí, igual ya está bastante bien.
Tenemos bastante para investigar sobre esas personalidades. Así que bueno, buenísimo.
Sí.
Bueno, Luana, muchas gracias por la información.
Por favor.
Seguiremos investigando. Y bueno, te esperamos en el próximo programa para hablar del eneatipo 8.
Abrazo, Lu. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.